Martí, siempre contigo.
Cuba registra más de un homicidio diario en los últimos 5 años, según investigación independiente. Debaten Kamala Harris y Donald Trump con vista a lograr la presidencia del país. Honran en la zona cero de Nueva York a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Congreso de España reconoce como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. El número de asesinatos en Cuba podría haber aumentado en los últimos 2 años, de acuerdo a la percepción popular y un nuevo informe. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La policía capturó al presunto asesino de un joven de 21 años, pocas horas después de cometido el crimen, en el poblado de San Germán, municipio holguinero de Urbano Noris. José Manuel Martínez fue privado de la vida el pasado viernes por Alián Salas Vázquez, quien agredió a su víctima con un cuchillo, supuestamente para despojarlo de su bicicleta y su celular.
Ese fue de noche. Un apagón que hubo, él estaba preso porque ya había matado uno. Pero a las 3 horas lo cogieron en la bicicleta llena de sangre y con el cuchillo. La bicicleta que le quitó a la víctima, ¿eh? Que le picó por el cuello, lo digo yo.
Confirmó a nuestra redacción Dani Castro, quien reside a pocos metros de la vivienda de la víctima.
Personas que tienen miedo a salir de noche, ¿ves? Porque están asaltando, matando.
En La Habana, otro joven identificado como Emmanuel Rosales, de 30 años, fue ultimado el pasado 6 de septiembre en un aparente robo con violencia cerca de la terminal de ómnibus nacionales en el municipio Plaza de la Revolución. De acuerdo a su perfil de Facebook, Emmanuel, originario de Ciego de Ávila, se había mudado para Cojimar en La Habana y trabajaba en un hotel ubicado en la barriada habanera El Vedado. Amigos y personas cercanas al fallecido han explicado en las redes sociales que los perpetradores del crimen robaron su celular y algún dinero que traía en su billetera.
No se puede salir a la calle de noche ni muy temprano en la mañana.
Lamentó la activista Rosario Morales desde la Villa Panamericana, cercana a Cojimar.
Uno anda con pánico en la calle. Es una delincuencia que se ha desatado.
Según las informaciones en redes sociales, él o los asesinos de Emmanuel se encuentran prófugos. Una llamada de Martí Noticias a la unidad de la PNR de Alamar no encontró respuestas. Aunque las autoridades cubanas aseguran que la tasa de homicidios se mantiene estable en relación con años anteriores, una investigación del medio independiente El Toque revela resultados más espeluznantes.
Sí ha habido una disminución considerable en los volúmenes de la población cubana. Esa tasa de homicidios o asesinatos por casi 1.000 habitantes en Cuba tiene que haber aumentado. Creo que la violencia ha aumentado no solo por la percepción social de la violencia, sino la violencia en sí mismo.
Dijo el abogado y periodista del Toque, Eloy Viera Cañive.
Cuba está pasando hoy por un periodo donde la crisis sistémica es profunda, donde la crisis económica es profunda y por tanto los niveles de criminalidad, los niveles de asesinato también perfectamente pudieron haberse elevado.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Gaceta Oficial de Cuba ha publicado una lista de 125 actividades económicas prohibidas para el sector no estatal que entrarán en vigor el 19 de septiembre. Entre las limitaciones está la prohibición implícita del paquete semanal, una fuente crucial de entretenimiento en la isla. Nuestra colega Yaima Pardo tiene las declaraciones de Ángel Marcelo Rodríguez, asesor cubano de emprendimiento.
La Gaceta Oficial de la República de Cuba, número 78 del 2024, ha publicado recientemente un listado de 125 actividades económicas prohibidas para los actores no estatales, que entrará en vigor el próximo 19 de septiembre. Entre estas restricciones se encuentran de manera implícita la prohibición del llamado paquete semanal, una colección de contenidos audiovisual distribuida offline de mano en mano por todo el país desde el 2008. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento cubano, analiza la posible implicación de este nuevo decreto en la permanencia de esta iniciativa que representa la única vía de entretenimiento para muchos cubanos.
No se trata de que se prohíba o se persiga ahora a los que se dedican a la copia, a la comercialización del paquete semanal. No, se trata de que no se entregarán nuevas licencias a los que ya realizaban las actividades de copia y comercialización musical a través de estos espacios en las calles cubanas. Si la medida se extiende y va hacia otras miradas, como puede ser la persecución del paquete semanal, bueno, habría que preguntarse ahí qué es lo que se quiere lograr con eso, y sobre todo habría que preguntarse quién está detrás de este discurso, porque hasta la fecha en las medidas, lo que está legislado, no aparece esa construcción.
El decreto firmado por el primer ministro Manuel Marrero justifica que estas actividades prohibidas son de importancia estratégica para el país. Sin embargo, la aplicación de estas medidas ha generado una creciente incertidumbre en la población cubana. Expertos en análisis jurídicos y economía coinciden en que el impacto dependerá de cómo se apliquen las nuevas disposiciones y de la interpretación que hagan los inspectores designados para hacerlas cumplir en el sector privado. Martín Noticias, Yaima Pardo, La Red.
Y comenzó otro curso escolar en Cuba, un arma de adoctrinamiento político empleada por el régimen de La Habana desde su llegada al poder. El oficialismo dice que será un curso trascendente en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Luis Guardia tiene el análisis de la situación en la isla con el periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada.
La labor educativa integral y todo lo que está asociado también a la formación ideológica de la ciudadanía.
Ahora la ministra castrista de Educación retoma el tema ideológico como parte de los objetivos del recién iniciado curso escolar.
Comienza un nuevo curso escolar en Cuba y se ve reflejado en este comienzo la gran crisis que atraviesa el sistema educacional cubano. Una gran crisis que abarca desde déficit de profesores, falta de recursos, malas condiciones en las aulas, mala alimentación.
El presente curso escolar inicia en medio de la más aguda crisis socioeconómica del país. El designado sucesor de Benito Comunicador, en su podcast, dice que es un curso trascendente, con importantes procesos en marcha.
Procesos que están asociados a la innovación, a la transformación y al perfeccionamiento.
En ese mismo sentido, las competencias para el idioma inglés, sin lo cual prácticamente es muy difícil incluso acceder a literatura actualizada en determinados temas imprescindibles.
La ministra habla de potencializar el conocimiento del idioma inglés, lengua prácticamente desterrada del sistema escolar cubano tras la imposición del ruso e incluso más tarde con el ensayo del chino.
Esta gran crisis se ve reflejada en las aulas, donde los profesores no quieren dar clase, donde tres grupos de estudiantes de 30 a 40 niños de quinto o sexto grado, por ejemplo, aquí en Camagüey, son para un solo profesor. Ahora muchos padres se preguntan cómo es posible que mi hijo aprenda cuando tiene un profesor para tres grados diferentes.
El curso escolar que recién ha comenzado arrastra, según sus críticos, el lastre del agotado discurso político, del déficit de productos de todo tipo, incluso de uniformes y útiles escolares, y del desencanto de una población que protagoniza el mayor éxodo en la historia del pueblo cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió el lunes en el Senado de España el fin del subsidio económico al régimen de La Habana. Orlando Gutiérrez, presidente de la Plataforma Cubana, habló con Radio Martí sobre el encuentro.
Fuimos recibidos en el Senado de España, donde tuvimos reuniones de información sobre la realidad cubana, buscando aportar a aquellos que toman decisiones claves en el poder legislativo español sobre los asuntos que afectan directamente el financiamiento de la represión en Cuba por parte de la Unión Europea. Estuvimos gran parte del día en la sede del Senado, donde pudimos reunirnos con una gran cantidad de senadores españoles sobre la realidad cubana y sobre cómo tiene que cambiar la política europea para verdaderamente apoyar al pueblo cubano. En la delegación, estábamos Jorge Luis García Pérez Antunes y yo por parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana y también por como periodista independiente de ADN Cuba, Gélez Fragela. También era parte de la delegación y coordinó una buena parte de las presentaciones el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, Julián Obiglio.
Música.
5 y 10 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris realizaron un debate con enfoque sobre la economía, el aborto, la inmigración ucrania y la guerra en Gaza, entre otros temas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El debate entre Harris y Trump fue un enfrentamiento combativo sobre inmigración, política exterior, aborto y otros temas, pero fue escueto en detalles de políticas específicas. Ambos pasaron inmediatamente a la ofensiva al abrir su primer debate, cada uno buscando un momento que altere la campaña en su reñida elección. Harris atacó la intención de Trump de imponer aranceles elevados a productos extranjeros, una propuesta que ha comparado con un impuesto a las ventas a la clase media.
Donald Trump left us the worst unemployment.
Ella dice que Donald Trump dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión, que dejó la peor epidemia de salud pública en un siglo, que dejó el peor ataque a la democracia desde la Guerra Civil, y lo que han hecho es limpiar el desastre de Donald Trump. Por su parte, el republicano criticó a Harris por la inflación persistente durante el mandato de la administración Biden e inmediatamente pasó al tema de la inmigración, afirmando sin pruebas que los inmigrantes de manicomios están cruzando la frontera sur de Estados Unidos con México. Trump prometió nuevamente deportar a millones de personas que se encuentran sin autorización en Estados Unidos y advirtió que Harris era peor que el presidente Biden y que sus políticas convertirían a Estados Unidos en Venezuela. A preguntas sobre el tema del aborto, que es un tema electoral clave, Harris describió las formas en que se les ha negado a las mujeres la atención del aborto y otros cuidados de emergencia desde el fallo de la Corte Suprema que eliminó el derecho federal al aborto y dijo que Trump firmaría una prohibición nacional del aborto si ganara, a lo que el republicano respondió que era una mentira y que quiere que el tema se quede en manos de los estados. Los candidatos también intercambiaron críticas sobre la guerra entre Israel y Gaza y la invasión rusa de Ucrania, aunque ninguno ofreció detalles sobre cómo buscarían poner fin a cada conflicto. Harris acusó a Trump de estar dispuesto a abandonar el apoyo estadounidense a Ucrania para ganarse el favor del presidente ruso Vladimir Putin, mientras que Trump afirmó que Harris odia a Israel, una afirmación que ella rechazó.
She hates Israel. If she's president, I believe.
Dice Trump que ella odia a Israel y que si es presidenta, él cree que Israel no existirá dentro de 2 años. La vicepresidenta demócrata respondió que la acusación no es en lo absoluto cierta y que ella ha apoyado a ese país durante toda su carrera y su vida. Los debates presidenciales no necesariamente cambian la opinión de los votantes, pero pueden tener consecuencias profundas. El pobre desempeño del presidente Biden contra Trump en junio lo llevó a abandonar su campaña el pasado 21 de julio. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se pararon juntos hoy en la zona cero de Nueva York para recordar a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Durante la ceremonia en el 23 aniversario de los ataques, Biden y Trump se dieron la mano y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pareció facilitar un apretón de manos entre Harris y Trump. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, también estaba presente. Después de la conmemoración, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris visitaron el monumento al vuelo 93 en Pensilvania, donde cayó uno de los aviones secuestrados por los terroristas. Entre tanto, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken anunció hoy más de $700 millones en apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia durante una visita a Kiev con su homólogo británico David Lammy. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció el miércoles durante una visita a la capital ucraniana, Kiev, que se destinarán más de $700 millones en ayuda humanitaria a Ucrania con el objetivo de reforzar la red energética que Rusia ha atacado repetidamente antes de un invierno que se prevé difícil. El anuncio se produjo mientras Blinken se encontraba en una inusual gira conjunta con el secretario de Asuntos Exteriores británico David Lammy, después de que los dos altos diplomáticos viajaran juntos a la capital ucraniana para subrayar su compromiso con el país en su guerra contra Rusia.
We're announcing $325 million in new funding.
Dice Blinken que Estados Unidos está anunciando $325 millones en nuevos fondos para ayudar a reparar la red eléctrica y energética de Ucrania y que conseguirán apoyo adicional de los países del G7 cuando tengan una reunión del Grupo de Coordinación Energética en las próximas semanas, que también anuncia $290 millones en nuevos fondos humanitarios para ayudar a proporcionar servicios vitales como agua potable, alimentos, refugio y medicinas a millones de personas en Ucrania y en toda la región que han sido desplazadas por la guerra del presidente ruso Vladimir Putin. Dice que por último están anunciando $102 millones en fondos adicionales para eliminar las minas terrestres y municiones sin explotar que Rusia ha dejado en Ucrania. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sibiha, dijo que él y el presidente Volodymyr Zelensky habían tenido conversaciones detalladas y productivas con Blinken y Lammy durante su viaje a Kiev el miércoles. El diplomático ucraniano dijo a los periodistas en una conferencia de prensa conjunta que él y sus dos homólogos habían discutido el suministro de armas y defensas aéreas y que pidió a los aliados occidentales de Kiev que levanten las restricciones al uso de las armas que han suministrado mientras Ucrania lucha contra Rusia. Blinken dijo que llevaría esa discusión a Washington para informar al presidente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:17 de la tarde. Pasamos ahora con más noticias. Nos vamos a España, donde el Congreso aprobó hoy reconocer como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González, quien llegó a Madrid el domingo tras recibir asilo político por parte del gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta presentada por el opositor Partido Popular fue adoptada por 177 diputados frente a 164 y pide al Ejecutivo que reconozca la victoria de González frente al presidente Maduro en las elecciones de julio. También reclama al gobierno de Sánchez liderar el reconocimiento de Edmundo González en las instituciones europeas a instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela. La aprobación es simbólica porque no obliga al Ejecutivo de Sánchez, que no descartó más temprano reconocer a González como presidente electo. Entre tanto, organismos internacionales afirman que más de 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina necesitan apoyo urgente. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Cerca de 4.200.000 venezolanos que viven en América Latina y el Caribe siguen padeciendo inseguridad alimentaria, acceso limitado a empleo formal, falta de documentación y dificultades para obtener atención médica y educación, según revela una encuesta sobre las necesidades más exhaustivas de los migrantes y refugiados de Venezuela y otras nacionalidades de la región, realizada por la Plataforma Regional de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. El sondeo reveló que el 68% de los casi 7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que viven en la región han obtenido el estatus migratorio regular o el reconocimiento de refugiado y más de 1 millón se beneficiaron de actividades de seguridad alimentaria y unos 200.000 niños accedieron a educación. No obstante, estos logros no son suficientes para asegurar que todos los migrantes y refugiados vulnerables tengan acceso a una vida digna y a derechos básicos, apuntaron los organismos, y los resultados de la encuesta también mostraron que más de 2 millones de venezolanos permanecen en situación irregular, sobre todo debido al alto costo y a la complejidad de los procesos legales. Por si fuera poco, el deterioro socioeconómico derivado de la pandemia, sumado a una mayor discriminación y xenofobia en los procesos de contratación y las barreras para validar títulos profesionales, ha obligado al 82% de venezolanos que trabajan en la región a recurrir a empleos informales, a menudo en condiciones indignas y mal remuneradas. El representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados, Eduardo Stein, afirmó que los hallazgos de la encuesta ofrecen una imagen más clara de la situación a la que se enfrentan los migrantes en la región, sea la de redacción Voz de América.
El Senado de México aprobó la controversial reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador. La agencia francesa de prensa tiene las palabras de Verónica Camino, secretaria de la mesa directiva del Senado mexicano.
El Senado de México aprobó el miércoles la elección popular de todos sus jueces. Tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales en huelga y estudiantes, la Cámara adoptó una reforma del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que según sus detractores, fulmina la independencia judicial.
Se emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria.
López Obrador planteó la reforma en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado iniciativas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares. El mandatario, que tiene una popularidad del 70% y que el 1 de octubre entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum, acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de las élites, de la corrupción de cuello blanco y del crimen organizado. Sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, un estudio revela que el cerebro de los adolescentes habría madurado más rápido de lo usual durante la pandemia del COVID-19. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Un estudio sobre el desarrollo cerebral en la adolescencia que analizó a niños antes y después de los confinamientos por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos descubrió que el cerebro de los niños envejeció mucho más rápido de lo esperado, fenómeno que los investigadores atribuyeron al aislamiento social. El estudio de la Universidad de Washington midió el adelgazamiento cortical, un proceso que se inicia al final de la infancia o principio de la adolescencia, cuando el cerebro empieza a encoger su capa externa. El adelgazamiento de la corteza no es necesariamente malo. Algunos científicos lo atribuyen a que el cerebro se reconfigura a sí mismo a medida que madura y así aumenta su eficiencia. Pero se sabe que el proceso se acelera en situaciones de estrés y el adelgazamiento acelerado se correlaciona con la depresión y la ansiedad. Los escáneres tomados en 2021, después de que empezaron a levantarse los confinamientos, mostraron que tanto los niños como las niñas habían experimentado un rápido adelgazamiento cortical durante ese periodo. El adelgazamiento se había acelerado y se encontraba en promedio 4,2 años más adelante de lo esperado. Ha habido abundantes pruebas de un deterioro en el bienestar de los adolescentes durante la pandemia, pero el estudio aporta algo nuevo en este debate: evidencias físicas. Los investigadores describieron el hallazgo como sorprendente, pero advirtieron que el adelgazamiento cortical acelerado no es una prueba de que existe un daño. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el fútbol, donde las selecciones nacionales de Cuba y Nicaragua empataron 1-1 en el estadio de Santiago de Cuba Antonio Maceo en la Liga de Naciones de la CONCACAF, el segundo torneo más importante de este hemisferio. ¿Qué significa esto? Que actualmente en el grupo B de la Liga A, Jamaica está en el primer lugar, Nicaragua en el segundo, Honduras en el tercero, luego está Cuba en el cuarto lugar, la Guyana Francesa y Trinidad y Tobago. Los primeros dos de este grupo avanzan a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ya Cuba había sacado un razonable empate a cero contra Jamaica, un equipo compuesto por varios jugadores que compiten en el viejo continente, y ahora el empate en contra Nicaragua en Santiago de Cuba significa que los cubanos tienen 0 victorias, 2 empates, pero 0 derrotas también. Están en el cuarto lugar y sueñan con clasificar a la próxima ronda de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Mientras tanto, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol 2026, Colombia en Barranquilla derrotó a Argentina, a los campeones mundiales 2-1, gracias a goles de Mosquera en el minuto 25 y James Rodríguez de penal en el minuto 60. Más tarde vamos a ver las tablas de posiciones. También anoche Brasil cayó ante Paraguay en Asunción. Venezuela y Uruguay empataron 0-0. Ecuador venció a Perú 1-0 y Bolivia derrotó a Chile 2-1. ¿Qué significa que en este momento en la tabla de posiciones, Argentina está de primero con 8 partidos, 6 victorias y 2 derrotas? Colombia en el segundo lugar con 16 puntos. Uruguay tiene 15, Ecuador 11, Brasil 10 y Venezuela 10. Esos serían los países que clasifican automáticamente al Mundial. Hoy por hoy, claro, esto va a cambiar, pero hoy por hoy Paraguay jugaría un repechaje, Bolivia, Chile y Perú estarían eliminados. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Los Cachorros de Chicago derrotaron otra vez a los Dodgers en Los Ángeles. 6-3 fue el resultado final. Hubo varios japoneses en este partido y a todos les ha ido bien, menos a Shohei Ohtani. Por ejemplo, el pitcher abridor de los Cachorros de Chicago, Shota Imanaga, el ganador de este juego con su victoria número 13, 7 entradas, 7 hits, 3 carreras limpias, 0 boletos, ponchó a 4. Luego estuvo Yoshinobu Yamamoto, el pitcher abridor de los Dodgers, que acaba de regresar de una lesión, 4 entradas, 4 hits, solo una carrera, 0 boletos y ponchó a 8. En la ofensiva, Senya Suzuki, el bateador designado de los Cachorros, con 3 imparables, carrera anotada y carrera impulsada, pero Shohei Ohtani, buscando 50-50, 50 jonrones y 50 bases robadas, se fue en blanco de 4-0 en este partido. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore vencieron 5-3 a los Medias Rojas de Boston. Ambos relevistas cubanos participaron en este partido. A ninguno de los dos le fue bien, pero Baltimore aún así logró ganar el encuentro 5-3. Mientras tanto, damas y caballeros, los Mets perdían en Canadá contra los Azulejos de Toronto 6-2 con sus dos cubanos, José La Candelita Iglesias, que anotó una carrera, tuvo un hit en este partido, fue un doblete, su two base número 14, y Julito Martínez se fue en blanco de 4-0.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Está feliz Franco De Vita porque es bueno cumplir años, escribir canciones y recibir cariño.
A un cuarto para las 6, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga. Eso fue allá por el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Tiene además el premio Billboard de la Música Latina Salón de la Fama 2014, reservado para quienes han logrado reconocimiento mundial. No solo canta sus propias canciones, sino que compone para otros grandes. Y Tú te vas, de Chayanne, es de su autoría. Vuelve, de Ricky Martin, también es suya. Sin dudas, se trata de uno de los baladistas venezolanos más exitosos y que más discos ha vendido. Se estima que por encima de 20 millones. Gracias, Franco De Vita, por tu talento.
Amigos de Cuba, soy Franco De Vita y aquí estamos en Radio Martí. Quiero darle un gran saludo a todos los amigos de Cuba, a todos los músicos cubanos que tanto, tanto, tanto nos enriquecen con su música.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, dándole las gracias a todos por la sintonía.